Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención a esto porque España toma medidas preventivas ante los sucesos ocurridos en Europa tras el conflicto en Oriente Próximo. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Como medida más inmediata, la presencia policial en las calles de España pues ha aumentado de manera considerable. El gobierno ha decidido mantener, eso sí, la alerta antiterrorista en el nivel 4 sobre 5, pero quiere tomar ciertas precauciones. La mayor amenaza terrorista en este momento es la de un individuo aislado con un arma blanca. Es lo que reconoce a la cadena COPE un alto representante de los dispositivos policiales. Así que vamos a repasar todos los detalles de la investigación con Juan Baño.
La prioridad es evitar agresiones contra ciudadanos de la colonia judía en nuestro país, también suecos, daneses, franceses y estadounidenses. Nos detallan medios en este despliegue. Se refuerza la seguridad en edificios, instalaciones o instituciones que representan esos intereses. Se ha puesto la lupa en puntos con mayor presencia de una población radicalizada e inquietante: Madrid, Barcelona, La Rioja, Navarra o Ceuta y Melilla, donde, por cierto, coincide con una población importante hebrea. De producirse el atentado, se baraja con preferente la acción de un individuo radicalizado que ha aumentado exponencialmente su radicalidad por el conflicto de Israel, alguien en solitario o con alguna ayuda puntual, no una trama organizada. Los grupos y células a servicio de Daesh han intentado introducirse de manera reiterada en Europa, aunque hablamos como primer objetivo de intereses diplomáticos o empresariales. En el centro de la amenaza se mantienen los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los militares o eventos de especial relevancia, como el partido de ayer en Valencia con el Maccabi de Tel Aviv o la cumbre de ministros que se inicia este jueves en esa misma ciudad. La dinámica de la amenaza está clara: a mayor conflicto en Israel, el riesgo se dispara.
Estados Unidos e Israel han alcanzado un acuerdo en las últimas horas para el envío de ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto. Estamos hablando de 20 camiones repletos de comida y medicinas. Mientras tanto, los grupos terroristas Hamas y Hezbollah llaman a la movilización del mundo árabe, a otro día de la ira. De momento, se han dado protestas frente a las embajadas de Egipto, Jordania o el Líbano, pero no hay que irse muy lejos. También en Madrid o en Barcelona, aquí en España, donde cientos de personas se han citado a través de las redes sociales. Y hablando de Estados Unidos, por cierto, esta madrugada, Joe Biden ha decidido levantar las sanciones al petróleo, el gas y el oro de Venezuela. Lo ha hecho tras los acuerdos con la oposición del país caribeño. Estados Unidos reconoce al régimen de Nicolás Maduro por el acuerdo recién firmado para realizar, David Casado, buenos días.
Buenos días.
Elecciones el próximo año.
Tras años de disputas, de desencuentros, Estados Unidos y Venezuela acercan posturas. Desde el año 2019, cuando se produjeron unas elecciones fraudulentas que mantuvieron a Nicolás Maduro en el gobierno, ambos países habían roto relaciones. Ahora, el presidente norteamericano Joe Biden ha anunciado que va a levantar las sanciones a Venezuela. Así, se van a levantar temporalmente las penas a la industria petrolera y al gas, algo que estará vigente durante los próximos 6 meses. Este acuerdo llega un día después de que Nicolás Maduro se haya comprometido a permitir unas elecciones libres para el año 2024, que contará, eso sí, con observadores internacionales. También llega después de que hayan alcanzado un acuerdo con la oposición del país.
Nosotros estamos en el camino correcto. Estamos del lado correcto de la historia. Y este acuerdo que se ha firmado es una victoria de la perseverancia en el diálogo, de la perseverancia en el camino de la paz.
Así celebraba Nicolás Maduro ese acuerdo en el que figura una hoja de ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos y para depurar, lo más importante, el sistema electoral. La decisión de levantar las sanciones a Venezuela da un balón de oxígeno muy importante a un Nicolás Maduro que se quedaba sin apoyos internacionales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez se ha embarcado en encuentros con sectores de la sociedad civil. De hecho, este jueves va a tirar de representantes de la llamada Agenda 2030 mientras busca desencallar la negociación de la investidura. La demora en el acuerdo con los separatistas catalanes y el resto de socios de gobierno ya desconcierta a los propios socialistas. ¿Por qué, Ricardo Rodríguez?
15 días después de haber aceptado el encargo de Felipe VI para formar gobierno, Pedro Sánchez solo ofrece instantáneas de nuevas reuniones sectoriales con representantes de la ciencia, miembros de la comunidad educativa y con organizaciones ecologistas, acompañado de sus ministras. La ronda en ningún caso va a otorgarle los necesarios apoyos parlamentarios, pero Ferraz la enmarca dentro de los contactos con sectores de la sociedad civil previos a la investidura. Sánchez se vuelca así en dar imagen de actividad, aunque encerrado en el silencio, sin fijar siquiera la comprometida propuesta del PSOE sobre la amnistía. Ferraz achaca el ermitismo a la necesidad de proteger al máximo máximo las conversaciones con los grupos, el blindaje del líder socialista ha paralizado la actividad del Congreso, donde Francina Armengol ha eludido convocar esta semana sus órganos de dirección entre las protestas del PP.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero ahora queda por delante una hora recreativa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Venga, que son las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias, que hay mucha gente que está saltando de la cama, y los que saltáis ahora de la cama tenéis que también que saber y reconocer que hay un montón de gente que lleva trabajando desde hace un montón de horas y también están nuestros insomnes, la gente que no concilia el sueño. Pero hay mucha gente en las garitas de seguridad, hay mucha gente en los aeropuertos, hay mucha gente conduciendo camiones con los residuos, la gente que está en las autopistas, la gente que está pasando por algún mal momento de salud, la gente que se recupera en los hospitales. Somos una comunidad positiva que escucha la radio, que hace la radio de madrugada y que desde ya lanzamos un buenos días con mucha energía para acompañarte en las primeras horas de este jueves 19 de octubre, o lo que es lo mismo, los días de santos, bueno, de los santos Pedro de Alcántara, Pablo de la Cruz, presbíteros, e Isaac Jogues, compañeros mártires. Beatriz Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Y en facebook.com/poniendo las calles, ¿hoy de qué estamos hablando? Actualiza la información a los ponedores.
Claro, era nuestro temazo del día. Hablábamos de las placas de aparcamiento para movilidad reducida, sobre todo de esas personas que deciden ocuparlas, ¿vale? Bueno, pues hablando de los incívicos que ocupan esas plazas, queremos saber qué opinan los ponedores al respecto y también si en alguna ocasión lo han hecho. Y tenemos de todo.
Sí, sí, sí. Y hay gente incluso que nos ha dicho que en algún momento dado ha estacionado el vehículo en una plaza de movilidad reducida y luego se ha arrepentido.
Eso es.
Y ha pedido perdón. Y está muy bien. Entonces, estamos hablando hoy en torno a eso. Hemos hablado antes con una asociación y la verdad que hay mucha gente que está poniéndose serios para sobre todo para reconocer que ese sitio no es para todo el mundo, sino que es para la gente con movilidad reducida. Sergio Escobar, José Morel, Elena Hernández Martín, Pinturilla de P, Daniel Suárez, Antonio Ramírez, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Aún así, estamos a tan solo un ponedor de alcanzar los 100.930 seguidores en esta página. Yo hago el llamamiento, necesito un ponedor más, solamente uno, para alcanzar los 100.930. Es una cifra redonda y por hoy ya está, vamos, estoy súper satisfecho. Sobre todo que nos sirve para demostrar que no estamos solos, que no estás solo, que hay un montón de gente escuchando la radio, poniendo las calles aquí en la cadena COPE y que de manera positiva, pues la gente hace cosas para salir adelante. Mira, hoy 19 de octubre, en esta última hora del programa, hemos arrancado a la hora y media, ¿eh?, con Juanma Castaño. Bueno, pues nosotros hoy vamos a escuchar un testimonio de verdad, de los que impactan, ¿eh? Un testimonio que va a ser bastante sobrecogedor. Vamos a escuchar cómo se preparan los profesionales de la guerra. Y lo vamos a hacer con un testimonio de primera mano, que es el de un mercenario. Es máxima actualidad. Aquí somos como somos y le vamos a dar la vuelta a las cosas. Pero esto está siendo noticia y tenemos muchas ganas de hablar con esta persona porque nos va a poner un poco de luz en todo lo que estamos viendo en los informativos a día de hoy. Esto no va a ser lo único. Hasta las 6 de la mañana te vamos a ofrecer un montón de cosas más.
Hombre, y vamos a tener, porque es jueves, nuevo episodio del Grupo Risa. En el capítulo de hoy va a dedicar un divertido homenaje al recientemente desaparecido Carlos Pumares.
Por supuesto que sí. Si te apetece entrar en contacto con nosotros, ya te he dicho, nuestra página de Facebook, el teléfono directo y gratuito del estudio es el 950-6006 y nuestro WhatsApp, el 662-942-605, para que ahí nos dejes notas de voz para contarnos en qué andas liado, en el sentido de a qué te dedicas, cómo estás currando, cómo es tu trabajo, a qué hora has empezado. Siempre fundamental decirnos tu nombre, un cierre bonito de soy ponedor y la localidad. Me encanta saber dónde está la gente. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
aprovechando y estrujando la vida y diciendo que tenemos mucha suerte de estar aquí. Aprovecha y sé feliz.
Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra. Por donde pasas, dejas huella. Has vuelto Melina, alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz. La, 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 la. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La, 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 la. La huella de tu canto hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. Ay, la, 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 la. Tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto. Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. La, 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 la. Has vuelto Melina.
Qué gran canción de Camilo Sesto, Melina, y también a Laura Martín Palenzuela, que dice: Pulpo, me gusta mucho vuestro programa. Y aquí estáis dejándonos mensajes y sobre todo dando respuesta a la pregunta que os planteamos hoy en el temazo del día, y es si en algún momento has ocupado la plaza de una persona con movilidad reducida. Hay casi 250 mensajes en nuestro Facebook. Es increíble la movilización, Bea, que consigue este programa en torno a los temas que planteamos día a día diferente en la radio. Es increíble.
José Ramón, por ejemplo, dice: pues yo no aparco porque me lo enseñó un policía municipal que no tenía que hacerse a cambio de 90 euros. Hay lecciones que se aprenden. Joder, así, ¿no?
No lo va a volver a hacer en su vida, ¿eh? 90
dice,
euros, por Dios.
Sí, sí, dice: hace ya tiempo la cosa fue sin darme cuenta, la verdad, Pulpo. Estaba oscuro, no vi la señal vertical y la pintura del suelo estaba como medio borrada. No es excusa, pero es la verdad, un descuido, pero jamás aparco en zona reservada para personas con movilidad reducida. Pongámonos en su lugar, hay que ser cívicos. También María Teresa, que de repente dice: bueno, aquí no se habla de las esquinas para paso de silla de ruedas, ni tampoco el ascensor cuando no funciona un domingo y hay gente que tiene que ir en silla de ruedas y que no puede salir a la calle porque no viene el servicio técnico hasta el lunes. Claro, como que si hay una persona con movilidad reducida en el piso, es como que María Teresa quiere decir que tendría que haber como una urgencia.
Claro, claro.
Y tendría
claro,
que arreglarse antes.
Claro.
También te digo que la mayoría de los pisos donde se han puesto ahora ascensores es porque hay una persona que no puede moverse bien, que tiene problemas de movilidad. Con lo cual, bueno, sí, es algo importante, la verdad. María Jesús, a mí no me parece injusto ocupar una plaza de aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida. Me parece más bien una falta de civismo por no saber respetar aquello que te indican, así como aparcar en lugares prohibidos. Y se hace mucho. Yo procuro no hacerlo y procuro también respetar las normas, aunque a veces se hace difícil, porque reconozcamos que en las ciudades hay pocas plazas para aparcar y cuando vas con mucha prisa, pues no te queda más remedio que dejar el coche como sea. Javier dice que no le parece nada bien. Dice: yo nunca aparco y además intento dejar separado mi coche de la plaza. Siempre que sé que la de al lado es una plaza para personas con movilidad reducida, pues trato de dejarla separada. Pedro Pablo dice: hay muy poca gente que se preocupa de dejar esas plazas libres. Yo he mirado en unas plazas que hay cerca y muchas veces no tienen la tarjeta. La policía local pasa olímpicamente y no los multa. A mí esto también me parece mal.
Bueno, es que son reflexiones y cada uno tiene su punto de vista, pero lo bonito de todo esto es que más o menos estamos todos en la misma línea, ¿no? Y es que lo tenemos que respetar, que si hay que llamar la atención a alguien que por despiste o por inhumanidad ha cogido y ha estacionado ahí el vehículo, pues oye, se tiene que dar un toque y esa plaza tiene que estar libre para la gente que lo necesita, porque es que es de ley, es algo que es de ley, joder, que esa persona lo necesita, que se tiene que bajar con más espacio en su silla de ruedas o poder salir bien con una operación, o gente que le falta una pierna y que, bueno, es que hay tantas situaciones que yo he visto y que se pasa tan mal que de verdad ahí tenemos que colaborar y tenemos que estar todos a una. Eso, vamos, lo tengo clarísimo. Al igual que tengo clarísimo que tengo que saludar a Enrique García Jiménez, que escribe un mensaje desde Écija. Dice: Pulpo, soy Enrique García, ponedor insomne. Saluda, por favor, a los compañeros de enfermería, a médicos, celadores, auxiliares administrativos de enfermería del Centro de Salud de Fuentes de Andalucía, en Sevilla. Dice: Pulpo, aquí tenemos las mejores vacunas de gripe de toda Andalucía. Bueno, pues Enrique, muchísimas gracias por ser así y sobre todo por contarnos este mensaje tan bonito. Y el último mensaje es antes del reportaje que te vamos a elaborar y hacer en directo aquí en la cadena COPE, es el de Alberto Pastor, que es un ponedor que nos escribe ahora mismo desde San Francisco. Dice: Pulpo, ya tenéis un seguidor más. Pues Alberto, bienvenido y muchísimas gracias. Son las 5:16 de la mañana, 4:16 de la mañana en las Islas Canarias. Recuerda que a las 6:10 le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Pero ahora hay que pensar y sobre todo hay que escuchar esto atentamente, porque cuando vemos las imágenes de los combates que se libran en los conflictos internacionales, algo que por desgracia es habitual, imaginamos que los combatientes forman siempre parte de sus ejércitos, pero no es así. Algunos de ellos son profesionales contratados por los países, a los que se conoce comúnmente como los mercenarios. Pero claro, nos hacemos preguntas en Poniendo las Calles. ¿Cómo llega este personal contratado hasta los distintos frentes?
Pues sorprendentemente, como ocurre con cualquier otra profesión, realizando cursos especiales. Unos cursos que se imparten en algunas empresas de seguridad. En Alpicot, en Lleida, existe una de estas compañías que forma agentes de seguridad o guardaespaldas de todo el mundo. Una de las personas que ha terminado estos cursos y que ya tiene destino es Astur. Este es su nombre en clave porque nos ha pedido no dar su nombre real y también que su voz suene distorsionada.
Claro, Astur se va al Líbano y yo me pregunto qué sabe o qué puede contar de lo que va a hacer allí.
Bueno, pues en teoría no sé exactamente muy bien lo que voy a hacer allí. Es una misión, una protección.
La situación en Líbano se ha complicado mucho más con los enfrentamientos entre Israel y la milicia palestina de Gaza. Es una zona peligrosa. Nosotros nos preguntábamos cómo se puso en contacto con las personas con las que va a trabajar allí.
A través de la empresa Goa Tactical, que es una empresa española. Esa empresa, bueno, puntualizar que esa empresa no contrata a personas, no contrata gente, operadores. Ellos te forman, te hacen una formación adecuada al conflicto actual al que te vas a enfrentar. Entonces, nosotros pues vamos a través de una empresa libanesa que se llama en este caso Sentinel.
Hay que decir que Astur era miembro del ejército, lo ha abandonado por los bajos sueldos, pero a pesar de su descontento económico, ¿por qué se ha metido en algo que tiene tanto riesgo?
Hombre, pues una teoría muy de aventura. Y dos, por dinero, claro. Podríamos decir así que el dinero, claro, el dinero importa también, claro.
Astur no ha querido dar la cifra de lo que va a cobrar, pero sí reconoce que es 4 veces más que un sueldo normal. ¿Cómo es el entrenamiento?
Bueno, hay que tener una base. No sirve cualquier persona de la calle que y yo me hago un curso y automáticamente voy al Líbano. Eso no funciona así. Hay que tener una experiencia militar demostrable. Hay que tener un registro de antecedentes penales limpio, hay que tener una experiencia con armas de fuego, hay que tener una serie de cursos de capacitación para poder ser un operador. No es tan fácil entrar en una empresa de operadores.
Requiere conocimientos y entrenamiento duro. Además, cuando llegan a la zona de combate, complementan el entrenamiento.
Sí, claro. Por ejemplo, nosotros pues hicimos un curso orientado al actual conflicto en Ucrania, que es una guerra atípica, por así decirlo, pues una guerra que volvemos a las trincheras como en la Primera Guerra Mundial. Es una guerra que cada vez es antigua y moderna porque hay drones, ahora se combate mucho con drones, y entonces pues los cursos van enfocados al actual conflicto.
Claro, después del Líbano, Astur se va a ir a Ucrania. Tiene planificado estar allí unos 3 meses, acompañado de otros españoles. ¿Conoce ya lo que va a hacer allí?
Probablemente sí, probablemente iremos a primera línea. Y luego también tenemos la posibilidad de instruir a otros combatientes que tienen menos formación, que vienen de Sudamérica.
¿Hay lugar para el miedo?
Miedo no hay, pero respeto sí, evidentemente estás en una guerra, estás en un conflicto. Entonces pues tienes que poner todos los envíos en lo que estás haciendo, no hay las posibles.
Y yo me pregunto, ¿qué dice su familia?
Hombre, mi familia está muy bien acostumbrada a que esté fuera de casa. No le gusta, evidentemente, pero bueno, respetan el trabajo, respetan mi trabajo. Pero bueno, ellos siempre lo toman con mucha precaución, ellos con más miedo tal vez que yo.
¿Astur nunca ha llegado a estar en combate directo?
No, jamás estuve en combate, jamás entré en combate. Estuve haciendo misiones de, bueno, protecciones. Yo me dedico a hacer protecciones en zonas de alto riesgo, que evidentemente no es coger setas en el campo, pero bueno, nunca tuve ningún problema de un combate.
Cuando se tiene familia, la situación es distinta. Y aunque en el caso de Astur están acostumbrados, esta es una nueva etapa.
Sí, claro, para ellos es una situación nueva, pero bueno, ellos tampoco no entienden, ellos tampoco se hacen a la idea de lo que es. Entonces, bueno, lo toman como si fuera otra misión de las múltiples que hice.
Es que creo que además va con la llamada Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania y que cualquier persona puede participar. Más preguntas. ¿Cómo ha sido la gestión para esa misión? ¿Con la misma empresa que para Líbano?
No. A ver, nosotros vamos contratados por el gobierno ucraniano. Entonces, lo que sí hace Guardia Tactical, ellos pues te ponen en contacto con un batallón allí. Que sea un poco hispanohablante, bueno, yo domino el inglés también, pero que sea hispanohablante, es un batallón de hispanohablantes. Entonces ellos, la empresa lo que te hace es, que vayas ahí sin dar palos de ciego, que cruces la frontera, que ya vayas directamente a un punto, a arreglar tu documentación, a firmar tu contrato y a trabajar.
La guerra de Ucrania es una guerra antigua y moderna a la vez. Sigue habiendo trincheras. ¿Ha pensado Astur que puede estar metido en una trinchera durante mucho tiempo?
Sí, claro, bueno, las trincheras no se combate mucho tiempo, son unos 4 días aproximadamente, 4 o 5 días, y luego pues te vas a retaguardia. No es que estés en una trinchera 3 meses seguidos. Luego tienes otro añadido, que es el frío extremo, las temperaturas ahí para invierno, pues tienes un frío extremo, tienes nieve, tienes barro, tienes lluvia, tienes una climatología extrema.
Es que esto no es un juego, esta es la vida real, y es una vida real que en esta ocasión es muy cruel. Se describe continuamente como operador. ¿Es así su definición en el argot?
Pues, Astur, por cierto, que he visto, notado que en toda la entrevista tú te refieres a ti mismo como operador. ¿Así es como te gusta que te llamen?
Bueno, no, es el nombre que tenemos. No es el nombre que tenga yo ni que me ponga yo a mí mismo. Es el nombre que tenemos, somos operadores. Se nos conoce como contratistas militares o operadores de zonas de alto riesgo.
Pues le deseamos mucha suerte a Astur. Es una profesión muy arriesgada y nos ha dejado impactado con este testimonio que hemos conocido en Poniendo las Calles a las 5:23 de la mañana, 4:23 de la mañana en las Islas Canarias. Las bombas, las metrallas, las sorpresas, en fin, la radio en directo. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros y levantando España. ¡Viva España!
Thank you.
ha comenzado la ronda de ponedores y aquí no paran de entrar mensajes por decenas para contarnos en qué anda liada la gente a esta hora, a qué se dedica profesionalmente hablando. Dice Antonio Jesús Guzmán, dice: Pulpo, muy buenos días. Yo soy conductor de Málaga, soy Antonio Jesús, gracias por alegrarnos las horas de conducción. Y claro, también hay mucha gente que tiene ciertos problemas de movilidad y están agradeciendo mucho pues el temazo que hemos puesto en marcha a eso de la 1:30 de la madrugada, cuando nos daba el paso Juanma Castaño. Y la gente está movilizada y sobre todo llevándose las manos a la cabeza, como Mariano, en el sentido de, joder, ¿qué hace ese coche estacionado donde no puede estacionar?
Eso es. Joaquín, por ejemplo, dice: pues a esa gente lo que le tendría que hacer es caerle multa al canto, bueno, por cara dura y por incívico. Bueno. Y la verdad es que les cae. Sí, José Luis nos dice que alguna vez ha ocupado una plaza de minusválidos, pero 2 minutos para descargar algo y con los intermitentes puestos y estando allí. Es decir, que si llega alguien que la necesite, se puede ir en el momento. Dice, sí que veo mucho y me indigno furgonetas de reparto y algún camión que se dedica a la chatarra con tarjetas de dudosa credibilidad. Esto lo que tendrían que controlar seriamente. También tenemos a Montserrat, que no tiene carnet de conducir, pero cuando veo que otro coche ocupa esas plazas, la verdad es que me hierve la sangre del cabreo que pillo. Yo a más de uno le doblaba la sanción y les quitaba también la mitad de los puntos, que no solamente tendría que ser económica esa sanción. También Fernando, creo que les deberían quitar el carnet, pero cada día pasa más.
Antonio Jesús Guzmán, Córdoba, gracias por seguirnos en Facebook. Lo acabas de hacer, lo acabo de ver y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. También a ti, Cristina. Cristina de Dueñas Manzanares, bienvenida y muchísimas gracias. Orlando Urrea, por supuesto que te saludo, Orlando, bienvenido, gracias. Miguel Mera Casal, en Galicia, gracias, Miguel. Celso Indio, también, gracias, Celso. Quino de Mier, también con San Segundo Jesús Sánchez, Jesús Cano, José Marino Álvarez, Yuri Alberto Urbina Olivares. No para de entrar gente a escucharnos para poner las calles y también aprovecharse y decir, coño, es que yo ahora amanezco muy pronto y encima ya sé por dónde va a venir Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenos días. Oye, para temazo también Crocodile Rock, ¿eh? Vaya tela.
Bueno, hoy estás súper motivado con la música que estoy poniendo.
Sí,
¿no?
Sí, me ha encantado, hombre, por supuesto, porque has puesto dos clasicazos, por lo menos los que he podido escuchar mientras bajaba aquí al estudio. Uno,
¿Frank Sinatra?
Frank Sinatra con Nancy Sinatra, con ese inolvidable Something Stupid. Y, por supuesto, Crocodile Rock, uno de los grandes temazos de Elton John. Y estaba aquí, vamos, que me faltaba tocar la batería, Pulpo.
Tenías que haberte traído la batería.
Sí.
Juan, ¿y cómo viene la música de Herrera a partir de las 6 de la mañana?
Pues,
porque vaya momento que estamos viviendo.
Sí, la música viene con instrumentos bastante oscuros,
¿no?
Sí. Vamos a nivel Black Sabbath, ¿no? Vamos a dejarlo
Motorhead,
ahí, ¿no? Sí, Motorhead, porque bueno, el conflicto en Oriente Próximo entre Israel y Hamas pues está poniendo patas arriba ya no solo esa zona, sino el escenario internacional, hasta el punto en que España pues está tomando medidas preventivas antiterroristas. Es verdad que nos mantenemos en esa alerta de 4 sobre 5, no se ha elevado la peligrosidad terrorista, pero es verdad que bueno, han incrementado las patrullas policiales por toda España, porque toda precaución es poca. Es verdad que la labor que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es encomiable, pero el riesgo cero no existe, con lo cual pues todo lo que puedan hacer para salvaguardar a todos los ciudadanos pues será más que bienvenido. Y mientras tanto, Pulpo, allí sobre el terreno, una buena noticia dentro de todo el drama humanitario que estamos viviendo estos días es que Estados Unidos e Israel han alcanzado un acuerdo para que se pueda enviar ayuda humanitaria a Gaza a través de Egipto, que está en la parte sur de la franja, en la frontera. Hablamos de, pues eso, de 20 camiones que están repletos de comida y medicinas pues para ayudar a toda esa gente que está sufriendo. Y nada, volviendo aquí, Pulpo, con el tema de nuestra política doméstica del día a día, pues hoy en el Senado van a coincidir los varones del Partido Popular con Pere Aragonés, que va a ser el único actor, alineado con el gobierno, o que está negociando con el gobierno esa amnistía, para defender precisamente eso, un plan de amnistía y referéndum. El gobierno ha dicho que se borra y no quiere estar en esa comisión.
Bueno, pues nada, allá ellos. Lo que vamos a hacer, Juanan, es que a partir de las 6, haznos hueco, de verdad, que los ponedores nos quedamos con Carlos Herrera a escucharle los análisis y sobre todo el entretenimiento que siempre nos ofrece. Juanan, que pases un gran jueves.
Lo mismo te contigo, Pulpo. Un abrazo muy grande.
Un abrazote, gracias. 5.29, 4.29 en Canarias. En directo hacemos la radio. Y ahora es el momento de los trabajadores, de los ponedores que se dedican a hacer cosas increíbles para salir adelante.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues muchas gracias, Pepe. Pues, ¿qué te voy a contar? Luis, por ejemplo, se pone en contacto con nosotros a través de un colaborador y nos cuenta que él es conductor de la EMT, que nos escucha desde las 3 de la mañana cada día y que comienza su turno en el bus que va al aeropuerto en Madrid. Dice, soy súper fan. Y dice, es que me encanta poner las calles en directo y sobre todo en dirección al aeropuerto.
Qué bien. También Javier Enrique nos ha mandado un mensaje. Él era electromecánico minero, nos cuenta, pero ahora, tras el cierre de las minas, se dedica desde hace unos cuantos años al transporte y nosotros le vamos acompañando. Muchas gracias por estar ahí.
Qué bonito.
Hola, buenos días, Pulpo. Yo aquí poniendo las calles como cada mañana. Soy camionera y ponedora.
Toma ya.
Estoy yendo de rutita a Barcelona del puerto de Valencia. Soy valenciana, por supuesto. Y me encanta escucharos cada mañana. Un saludo. Y soy una gran ponedora.
Me encanta que te sientas así, que nos lo cuentes de esa manera tan bonita. Un abrazo enorme más. Has cumplido todos los requisitos más bonitos para que suene una pieza de radio pues de esta manera, ¿no? Has dicho tu nombre, nos cuentas dónde estás, se te oía muy bien y encima pues has ordenado la información. Muchísimas gracias. Roland, por ejemplo, también nos ha escrito. Él nos manda saludos desde Alemania. Dice que en este momento está abasteciendo las gasolineras de aquí. Dice, Pulpo, felicidades por el programa y que sigamos así.
Marisa Rubio, que es nuestra churrera. Dice, yo llevo casi 40 años de churrera y te puedes creer, Pulpo, que todavía no me acostumbro a madrugar. Soy ponedora, pero negacionista.
Hola, buenas noches. Me llamo Marisa y nada, soy una ponedora que estamos poniendo aquí las calles toda la noche de patrulla con mi compañero Quique. Y nada, un saludito a todos los vigilantes.
Me encanta, es que hay que ser cuanto más sincero mejor, o sea, aquí no escondemos ninguno de nuestros defectos, que son la mayoría, pero los compartimos con todo el mundo y hacemos radio, y eso es maravilloso. Elena también nos escribe, dice que ella mismo, ahora mismo está embolsando nueces de manera mecánica, dice, pero siempre feliz porque os tengo a vosotros. Pulpo, te escucho desde la jungla y me compré dos discos tuyos, yo soy de Tarragona. Joder, Elena, pues lo siento mucho por haberte comprado esos dos discos. Espero que al menos las cajas las utilices para guardar otra cosa.
Oye, una noche de fiesta, poner tus discos...
No, déjalo, déjalo.
Van bien. Déjalo. Luego tenemos también a Mika, nos ha dado los buenos días en Facebook. Dice que él trabaja como vigilante, pero que en sus ratos libres, que no son muchos, pero o al menos menos de los que le gustarían, pinta cuadros. Nos escucha y es ponedor.
Pulpo, qué grande que es. Me he oído por la radio, que voy con la rosca y no puedo parar.
Pues gracias a vosotros por estas notas de voz que nos habéis enviado y también las notas escritas que nos habéis enviado al 662-942-605. Hay mucha gente que ya está en activo, mucha gente que está levantando España y otros también están ya acostándose porque llevan toda la noche currando. En cualquier caso, ya estamos en nuestra máquina del tiempo. Esta semana está dedicada a Queen y lo que hacemos es que nos vamos fijando en las grandes canciones que en un año determinado pues se convertían en número uno. La de hoy, este Radio Gaga, es del 84. Es una gran canción que esconde una historia, y es que el batería Roger Taylor explicó en su día que se encontraba con su hijo escuchando la radio, y el pequeño, que en esos momentos estaba empezando a hablar, dijo, Radio KK, Radio KK. Y claro, con esa base comenzó a trabajar los ritmos de la canción, que se convirtió, como sabemos perfectamente, en una oda a la radio como medio de comunicación. Por cierto, como curiosidad, no se quedó el nombre de Radio KK, se quedó con un nombre mucho más comercial y, no sé, que nos gusta más, Radio Gaga, porque sonaba mejor en español. En cualquier caso, sube la radio, son los Queen y aquí hay que ponerse incluso de pie. Gracias por estar levantando España.
You made us feel.
canción de Queen. Llevamos poniendo canción a esta hora en la máquina del tiempo de esta semana, pues desde el lunes, y lo vamos a seguir haciendo. Mañana finalizamos con la temática de Queen. Dice Antonio Mompean, dice Pulpo, vaya temazo que acabas de poner, el radio que hay acá. Dice, es que el hijo de Roger Taylor tenía por aquel entonces 3 años, creo que leí que estaba en ese momento en Mallorca cuando sucedió la anécdota de que ese niño le dijo de la radio que la radio caca. Se va Félix, el hijo de Roger Taylor, y nos manda abrazos. Dice, siempre es brutal escucharos. Pues de verdad, Antonio, gracias por compartir esa información con nosotros y gracias por ayudarnos a poner las calles. Vamos a abrir el teléfono del estudio. Es gratuito, es el 950-6006. Y ahí está Marina, como una campeona, poniendo calles hasta ahora. Marina, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues bien, trabajando.
¿A qué hora has empezado a trabajar, Marina?
A las 2:15 de la mañana.
¿Y todos los días entras a esa hora?
Bueno, hay días que empiezo antes, pero más tarde no. Sea siempre antes. Una y media, dos.
Y Marina, ¿de qué depende que entres antes o después? ¿Por la carga de trabajo?
Pues depende de, claro, depende de mi marido y mía, puesto que la panadería es nuestra. Oh. Y elaboramos nosotros el pan.
Oh. ¿Y tanto pan tenéis que hacer para empezar a la 1:30 de la mañana a currar?
Pues sí, cariño.
Sí, ¿verdad?
Mucho pan. Y nos da hasta las 11 de la mañana.
Uh-huh. ¿Y vendéis todo el pan que hacéis cada día?
Sí, normalmente eso, sí, siempre.
Eso es buena señal, ¿verdad?
Sí, aparte que nosotros somos muy famosos por los yonguets.
¿Y eso qué es?
Sí, es un panecillo que antiguamente se llamaba panecillo francés. Uh-huh. Es como si fuera una barra, pero cortada por la mitad. Uh-huh. Es muy famoso aquí en Palma de Mallorca.
Uh-huh. Qué bueno, o sea que si yo voy un día por Palma de Mallorca, que creo que no voy a tardar mucho en ir, y me acerco a tu...
Pues ven a verme.
Claro, me acerco a tu panadería. Marina, ¿tú qué haces? ¿Qué es lo que me vas a ofrecer, no?
Te voy a ofrecer un buen bocata de yonguet.
Qué rico, por favor. ¿Ahora mismo que tienes en la mano que no está sujetando el teléfono?
Pues ahora mismo no tengo nada en la mano porque acabo de soltar la masa, porque si no, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Y porque tengo justo la radio donde laboro. Y entonces, para no mezclar las voces, me he tenido que ir a la tienda para hablar contigo.
¡Qué maravilla! ¿Cuántas barras consideras que has hecho en estas horas de curro, esta madrugada?
Pues hemos hecho, de barras. Bueno, son 50, 100, unas 100 y pico de barras. Y de panes, morenos y blancos, hemos hecho aproximadamente, pues, 100 y pico de pan moreno. Uh-huh. Y unos 60 panes blancos.
Joder. ¿Y quién te enseñó a ti este oficio?
Mi marido.
Qué grande, por favor. ¿Ya le conociste a tu marido siendo el panadero?
Claro.
Qué guay. ¿Y te ibas a verle cuando...?
Ya llevamos 21 años.
¿Y te ibas a verle cómo trabajaba?
Hombre, estás sola en casa y aparte me quedé embarazada. Uh-huh. Pues hacía compañía y aprendí a hacer pan, ensaimadas, todo.
Qué maravilla. Y Marina, ¿cómo nos escucháis mientras estáis elaborando el pan? ¿Entráis todos los días?
En el obrador todos los días. Hasta cuando haces el especial de los sábados.
Qué barbaridad. ¿Qué compañía hace la radio cuando estás trabajando uno, verdad?
Sí, bastante. Sobre todo cuando pones musiquita guapa. Me encanta.
Qué bien, Marina. ¿Te puedo preguntar los años que tienes o queda muy ordinario?
52.
Bueno. Eres muy joven.
Y soy madrileña.
Y madrileña. ¿Y el amor te llevó allí?
¿Mi abuela? Sí, hace ya 32 años.
Qué maravilla. Marina, qué placer tenerte.
Mis primeras vacaciones y me quedé aquí.
Y lo entiendo, porque aquello es muy bonito. Y encima, si encuentras el amor, sí, pues ya como que te sobra todo, ¿verdad?
La verdad que sí.
Qué bien. Marina, ¿no sabes lo que me gusta que estés escuchando este programa y que formes parte de nuestra comunidad de ponedores, eh?
Porque soy ponedora como todos.
Qué bien. Un abrazo enorme. Saluda a tu marido, por favor, y enseguida vas a recibir el diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate. Wow. Mucho, Marina.
Muchas gracias. Y besos a todos.
Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. 5:40 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí la radio la hacemos en directo. Y claro, hacer radio en directo implica tener que buscar huecos a lo largo del día para poder descansar y para poder dormir. Pero es verdad que nosotros, los ponedores, los que llevamos la vida al revés, desgraciadamente no todo el mundo tiene la capacidad de meterse en la cama y quedar dormido. No hay gente que no lo puede hacer, no lo consigue. Bueno, yo tengo una solución. Yo desde luego la encontré, lo probé, la encontré, me quedé y sigo durmiendo antes y después del programa. Son 4 horas y media de radio en directo, pero yo duermo 3 horas antes del programa y luego otras 4 o 5, incluso ha habido días que 6. Y todo porque tomo pues las 2 cápsulas naturales que me ofrece el kit de los ponedores. El ahora día y ahora noche. Son cápsulas naturales, insisto. Son unas pastillas que te dan energía para el día y que tienen la melatonina perfecta para meterte en la cama y caer dormido de forma natural. Lo han realizado un laboratorio español, que es el laboratorio Ahora Health. Ha puesto a nuestra disposición una solución, bueno, pues que nos permite disfrutar de un día lleno de energía y luego tener un sueño realmente reparador por la noche. Es meterte en la cama y caer rendido. Y te aseguro que te cambia la vida, porque cuando uno no duerme y se pone en marcha, las cosas no van a ir bien. La cabeza no la tienes en su sitio, estás de mal humor, y si uno no duerme, las cosas no funcionan. Este cofre que tomo yo, que es el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, y si no puedes apuntarlo, no te acuerdas o no se te da bien apuntarlo por lo que sea, si pones en Google directamente lo que toma el pulpo para dormir, eso te va a llevar directamente a hacer el pedido para que entres en la página de Ahoralife, que hace la página de Ahora Health, y te aseguro que te va a cambiar la vida. Oye, pruébalo. Si a mí me funciona, ¿cómo no te va a funcionar a ti?
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad
y Expósito. Expósito.
Dentro de un mes y medio se va a abrir en Barcelona un nuevo restaurante de cocina italiana. Hasta ahí, oye, era normal que le vaya bien, claro. El caso es que están buscando personal. Te leo las condiciones: tener experiencia previa y más de 50 años. Sí, sí, tener más de 50 años. La edad, que a veces se considera un impedimento en este caso, es el valor más positivo e imprescindible. La experiencia vital.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El Domun es un cauce muy valioso, pues para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Martes son martes de tutorial en Poniendo las Calles. Los jueves son los jueves del Grupo Risa. Y también aquí en Poniendo las Calles lo que tenemos es la suerte de tenerles unos minutos para nosotros. Son David, es David, es Óscar, es Fernando Echeverría. La suma de todos es el Grupo Risa. Chicos, buenos días.
¿Qué tal, qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos a este fantástico jueves. Os veréis. En la madrugada del último sábado, en ese gran programa que es La Noche del Grupo Risa, estuvimos recordando al gran Carlos Pumares. Carlos Pumares es una de las voces, uno de nuestros personajes favoritos, personaje del Grupo Risa. Él era un gran colchonero, y de entre los documentos que ofrecimos al personal en el pasado sábado por la noche, vamos a entresacar este en concreto. Uh-huh. Bueno, pues es una llamada que le hacemos a Pumares. Genéricamente la llamamos teleporra, aunque en realidad se trata de una encuesta interna del Atlético de Madrid para saber el grado de satisfacción de los aficionados rojiblancos. Bueno, pues esta le tocó a Pumares. Veamos qué ocurrió.
Sí. Por favor, preste atención. Este es un sondeo del Consejo de Administración del Atlético de Madrid entre todos los aficionados, parte de Teleporra Atlética. Si me está oyendo después de la señal, diga Atlético.
Atlético.
A continuación, exprésese en libertad. ¿Debería ser demolido el estadio Vicente Calderón? Si está de acuerdo, diga sí. Si no, diga no.
Si me dan una pasta a mí, sí.
A continuación, manifieste su opinión sobre la demolición del Calderón.
Abajo.
Le he entendido abajo. Si es correcto, diga sí.
Sí.
A continuación, manifiéstenos durante 10 segundos un razonamiento de por qué abajo.
Porque está edificado ilegalmente sobre una vía pública.
A continuación, por favor, dirija unas palabras al alcalde don Alberto Ruiz Gallardón.
Es usted un topo del PSOE.
No le he entendido, hable más alto.
Es un es un topo del PSOE, porque tiene en la escuela de cine a uno del PSOE, porque quiere hacerse un palacio, para joder la circulación bien con manifestaciones.
Para usted, ¿dónde debería estar la ubicación correcta del estadio Vicente Calderón?
Donde el Bernabéu.
No le he entendido.
Que en el mismo sitio que el Madrid, como ocurre con el Inter y la Juve.
A continuación, valore la situación actual del Atlético.
De pena.
¿Qué opina del presidente Enrique Cerezo?
Que ni de cine sabe, por las películas que produce Algarci.
¿Usted es atlético?
Sí.
Si usted es atlético, por favor, tiene 10 segundos para cantar el himno.
No me lo sé.
¿Usted es atlético?
Sí.
¿Y no se sabe el himno?
No, deje de dar el coñazo, por favor.
A continuación, dirija un mensaje, por favor, a toda la afición rojiblanca. Tiene 30 segundos.
Afición rojiblanca, no se puede ser fan de una sociedad anónima. El Atlético es propiedad de una familia. ¿Aplaudiría usted a los empleados del Banco de Bilbao si usted tiene dinero en el Banco de Bilbao? ¿Verdad que no? Pues ¿por qué aplaude al equipo?
A continuación, dirija un mensaje al cuerpo técnico manifestando su opinión sobre el entrenador César Ferrando.
Me da igual el que sea, lo más fácil que hay en este país, en el mundo, es ser entrenador. El equipo lo hace cualquiera, si se conoce a los jugadores. Un buen entrenador, el que siente a Raúl en el banquillo, en el Madrid.
¿Me puede poner una canción de John Barry?
Esto es increíble.
Nacida libre. John Barry, el más grande.
¡Viva John Barry!
¡Viva!
¡Grite, viva John Barry!
¡No! ¿Me quieres dejar de dar el coñazo y decirme quién eres?
Oye, un ordenador. Muchas gracias, señora. Esta comunicación se autodestruirá dentro de 3 segundos.
¡Qué grande! Ahí está, siempre en el recuerdo, Carlos Pumares. Bueno, Carlos Pumares y John Barry. Pues claro que sí. Nacida libre. Bueno, queridos ponedores, os esperamos a las 12:30, 11:30 en Canarias, porque por fin es jueves aquí en la radio con Alberto Herrera. ¡Adiós, amiguitos! ¡Buen día!
Qué bueno, por favor, qué bueno. El Grupo Risa en Poniendo las Calles y luego con Alberto Herrera, eso de las 12:30 de la mañana. Son las 5:48, hora menos en Canarias. Él comienza a las 6, pero siempre nos guarda unos minutos para que le demos la del pulpo. Carlos Herrera, buenos días.
Yep.
Mira, yo voy a poner una sintonía a ver si a ti te suena de algo.
Esto es de Antón García Abril. Uh-huh. Se usaron en dos cosas fundamentales. Uh-huh. Una es protagonistas durante días y días a lo largo de años y años, y otra en Crónicas de un Pueblo del 71 al 74.
Exacto.
En Televisión Española.
Pero fíjate que fue algo que estaba como, no sé, basado en otra producción, en otra composición de Cliff Richard, estaba mirando, y que ha sonado siempre muy bien. Primero, esta sintonía emociona, esta sintonía rápidamente te pone en un lugar en tu vida. Uh-huh. Y fíjate, esta canción de Cliff Richard.
Claro, es que está basada en una canción de Cliff Richard, sí.
Ese punteo de guitarra está muy bien, por cierto, ¿eh?
A ver.
Mira. Tengo la uña larga, mira, mira. Ahora.
Sí, está simpático.
Está simpático, claro.
Sí, es un mi fa que está bien, bueno, está.
Nada, bien. Bueno, pero queda bonito. Sí. Pues efectivamente, es que ayer me recordaste algo muy bonito sobre Crónicas de un Pueblo, sobre ese actor tan grande que se
nos ha ido. Jesús Guzmán.
Y fíjate, además, muy reconocido, muy querido en España.
Un tipo muy, muy, muy querido. Era de una sencillez y de una humanidad aplastante, y era un actor polivalente, ¿eh? Lo había sido toda la vida. Bueno, nació prácticamente en un escenario, ¿no?
Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Pues fíjate, es tal y como nos has contado, Herrera, Crónicas de un Pueblo, una serie de televisión española que se emitió desde el 71 al 74, y lo que hacía era un poco, pues, acercar los pueblos de nuestro país, de nuestra España, y ponerlos en la pequeña pantalla, y de eso muchas personas pues dan gracias, porque conocieron muchas partes de España que no han visto en su vida, y eso acercó perfectamente a la población como era nuestro país. Sí. Los Locomotion Herrera también versionaron esta canción. ¿A aquí se vinieron arriba todo el mundo, ¿eh?
Pero fíjate tú, la grandeza de los músicos, de los adaptadores, de hacer de una canción pop, ¿eh?
Sí.
Un himno casi agro, ¿eh? De la España, de la España cotidiana, de dentro de su tiempo, de todos los días, ¿no?
Sí.
Y una sintonía que Luis la dejaba sonar muy poco.
Uh-huh.
Yo cuando los veranos que le hice el programa a Luis,
uh-huh,
a mí me gustaba tanto la sintonía que yo la dejaba. Yo, empezaba la sintonía, bueno, que yo duraba un minuto, luego salía yo, buenos días España, les habla Carlos Herrera y tal y cual.
Qué bueno, por favor.
Sí, 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 Luis nada, Luis es que empezaba chachán, brum, ya se metía. Sí.
Tú ya eras un poco rebelde en aquella época, ¿no?
Bueno,
tú ya eras distinto, ¿no?
Ni le quieres llamar rebeldía, bueno, sí, bueno, pobre de mí.
O sea, tú hacías la sustitución a Luis, Luis ponía la sintonía 15 segundos, pero llegaba Carlos Herrera.
Luis, que es que no llegaba a 15 segundos.
Joder. Pero ¿por qué lo hacías?
Verás, sí. Ponme la sintonía desde el principio, te voy a hacer lo que hacía Luis.
Espera, paro, te pongo la original, ¿quieres?
Sí, 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 la de Antón García Abril.
La de Antón García Abril, pues entonces es esta, aquí la tengo, 3, 2, 1 y comenzamos.
Buenos días España, les habla Luis del Olmo. Estamos en nuestros estudios centrales en Barcelona y hoy les vamos a hablar. Nada, no sonaba nada. Y ya cuando estaba diciendo lo de Barcelona ya desaparecía prácticamente. La refundía con otra cosa.
Me la
Miguel Ángel Ballester, que era el montador y que le hacía virguerías, ¿eh? Era un artista de la pista. Luego ya fue Julián Bernabé, Ángel Pardo, muchos años. Y crearon una fábrica de sonido única e incomparable.
Qué bueno.
Tanto en Radio Nacional de España, luego en Radio Miramar y así.
Qué bueno, Herrera, qué momento. O sea, toda la gente que te sigue, Herrera, y que nos graba estos momentos, que hay mucha gente que lo hace, esto va a ser una pieza histórica porque muy pocas veces se escuchaba a Carlos Herrera haciéndose pasar por Luis del Olmo.
No, sí, hombre.
La sí. Parece brutal. Bueno, cosas de Carlos
cosas
Herrera.
Cosas de la vida.
¿Y llegaste a conocer a Antón García Abril?
Sí, claro. Sí que le llegué a conocer porque
un genio, ¿eh?
Antón García Abril, en un homenaje que se le hizo al maestro Quiroga en Madrid,
uh-huh,
querido maestro, se grabó un disco, además, uh-huh, ahí estaban algunos de los más conspicuos, desde Marco a Antón García Abril, a García Segura, a, uh-huh, de los grandes creadores de música de mucho tiempo y estilos, ¿no? Y cada uno cogió una copla. Bueno, y aquello lo presenté yo, el disco, y por lo tanto pude... claro, bueno, aparte que ya les conocía por otros cauces, ¿no?
Uh-huh.
De la copla, fundamentalmente. Y sí, y debo decir que en el Teatro Real, uh-huh, las dos que más triunfaron, las dos interpretaciones, fueron la de Antón, la de García Segura y la del maestro, y ahora se me queda la mente en blanco, pero lo recuperaré, porque el de la vaca lechera, hombre, por favor.
¿El de la vaca lechera?
Sí, tengo una vaca lechera.
Que no es una vaca cualquiera.
Que no es una vaca cualquiera.
¿El que daba leche merengada?
El que daba leche merengada. Hay que vaca más salada.
¿Tolón, Tolón?
Tolón, Tolón. Eso era la letra que tenía un comisario de policía,
uh-huh,
que se la dio a este maestro en una sala de, creo que la Pasa Poga.
Mm, ¡ostras!
Sí, y le dijo, tengo esta letrita, usted no pondría, claro, el comisario de policía era el que vigilaba además todo aquello de allí, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces dijo el otro, bueno, te voy a poner la música. García Morcillo, exacto, sí, Fernando García Morcillo. Que era una bellísima persona, un hombre muy importante de autores. Y un gran músico, un grandioso música. Bueno, y le puso música a la vaca lechera. Y él siempre decía, yo que he hecho óperas, que he hecho la otra. A mí lo que más me ha dado ha sido la vaca lechera.
Qué grande, por favor.
Sí.
Qué momentos de radio. Y que tengas que hacer tú ahora un programa dándonos las noticias que nos vas a dar y todo lo que está pasando y este gobierno que... Al final yo creo que tenemos que ir a elecciones, ¿no, Herrera? Yo creo que va a haber elecciones de nuevo, ¿no?
No estés tan seguro.
¿No? Bueno.
Yo creo que están haciendo un poquito...
¿Paripé?
Paripé, sí.
No. Vale.
Están haciendo paripé, sí.
Bueno, pues que comienzas tú en 4 minutos, Herrera.
Bueno, pues a ver qué digo.
A vistas papits.
Bueno.
Escuchas
Poniendo las calles.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesita rehabilitar el edificio de su comunidad de vecinos? Es el momento. Con Avanza Credit de Deutsche Bank, consiga la financiación que necesita sin cambiar de banco. Solicite el préstamo Huella Cero y aproveche además las ayudas de los fondos europeos Next Generation. Deutsche Bank. Nuestra financiación es su tranquilidad. Infórmese en avanzacredit.es.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate el mueble de baño Alpine Roca 80 centímetros que antes costaba 279 euros, ahora por solo 239 euros. Ahorras un 14%. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En 25 segundos no podemos contarte las 100 razones que existen para pasarte al plan estable 100 de Iberdrola, pero sí podemos contarte dos. Tienes el mismo precio de la luz durante 5 años. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Los chinches son hoy ya un motivo de preocupación porque la plaga, bueno, en Francia ya hemos hablado de ellos, se está extendiendo por otros países de Europa, se está extendiendo, ojito, y se está extendiendo también por nuestro país.
Pero es que ahora, efectivamente, son varias comunidades autónomas las que están reportando casos de estas picaduras, además muy por encima de...
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
De entre los muchos motivos por los que se acrecienta la oposición política y social a la amnistía, se encuentra el jurídico. La Constitución asigna a los tribunales, dentro del Poder Judicial, la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Tal como ha señalado en COPE Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, la amnistía, que no está prevista en la Constitución de 1978, representa un bofetón a la actuación judicial. A la espera de comprobar los términos en que se redacta, Dexeus insiste en que no hay motivo real para la amnistía más allá del interés de propiciar la investidura de un candidato para formar gobierno. La amnistía se ha utilizado después de conflictos o periodos de represión para avanzar en la reconciliación y en la paz social. Pero pretender utilizarla en el marco de un Estado de Derecho consolidado implica dejar sin efecto las resoluciones judiciales y los